7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Enfoque de Onda Madrid de este jueves 1 de agosto. Comenzamos mes, periodo de entreguerras, que se diría la paz, después del balance del curso político de Pedro Sánchez y antes del día en que las bases de Esquerra Republicana dictarán sentencia sobre el preacuerdo para una inminente posible investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña. Es el asunto del que más ha hablado hoy, no el único. No el único, porque la cara judicial de la actualidad muestra tanto más que la económica y tenía otro de los imputados en la causa que investiga Begoña Gómez hoy en el banquillo. Enseguida vamos con ello porque, como les decimos, nos interesa hasta ahora la situación del concierto solidario, la financiación única, el cupo, la cesión del Ejecutivo a Esquerra para investir a Salvador Illa. Vaya, hoy muchas voces, como la del presidente del PSOE extremeño, ha reclamado la convocatoria de un Consejo de Política Federal para debatir el texto. Pero hay muchas otras reacciones, ¿no, Eliantoria?
El Partido Popular alerta ya sobre un cambio de modelo tras el anuncio de Pedro Sánchez de federalizar el Estado autonómico. En Radio Nacional, la vicesecretaria Esther Muñoz y el presidente murciano Fernando López Miras entienden que deben consultar a los ciudadanos.
¿Está pensando en cambiar la fórmula del Estado sin preguntar a los españoles?
Es un modelo que deben de elegir los ciudadanos.
La diputada Noelia Núñez pedía a los varones socialistas que desobedezcan a su partido.
Paje, el que mucho dice pero nada hace. Vamos a pedirles a todos ellos que defiendan a sus ciudadanos y que no defiendan a su secretario general ni a sus siglas.
Desde el Ejecutivo, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, pedía paciencia.
Eso es lo primero que sorprende, ¿no? Sin conocer la letra del acuerdo, que ya, bueno, se rechace el acuerdo. Y el acuerdo habla de solidaridad. Yo creo que esa es la línea roja y la clave.
Pese a sus palabras, hoy Asturias se sumaba al rechazo y el expresidente Felipe González respaldaba a los varones. Precisamente, la dirigente de Esquerra, Marta Rovira, revelaba en Cataluña Radio que tienen un plan B por si hay votos socialistas discrepantes en el Congreso a la reforma de la LOFCA, dando a entender que el gobierno podría legislar por decreto.
¿Y hay alternativas?
Hay alternativas legales. Desde el gobierno español se pueden tomar determinadas decisiones para implementar ese acuerdo, decía Rovira, que reconoce que el apoyo a la investidura de Illa es difícil de digerir para las bases, pero asegura que tienen mecanismos para hacer cumplir tanto en el Congreso como en el Parlamento y dejaba la puerta abierta a poder formar parte del gobierno del PSC en un futuro. Mañana los 8.500 afiliados de Esquerra decidirán si eso es lo que quieren para su partido.
Veremos qué deciden. A eso de las 7:30 está prevista la rueda de prensa. Sobre la causa judicial, Barrabés ha suscrito lo ya dicho cuando aún era testigo. Se reunió con Pedro Sánchez de Moncloa, también con Begoña Gómez, pero lo enmarca todo dentro de la normalidad. José Luis Urgel.
La reunión entre Barrabés y Sánchez en el Palacio de la Moncloa se produjo gracias a su buen nombre en materia de innovación. Así ha defendido el empresario la cita que mantuvo con el presidente del gobierno y en la que no participó Begoña Gómez. Un encuentro habitual, ha dicho, que también había realizado con otros políticos. Según las fuentes jurídicas consultadas, Juan Carlos Barrabés ha explicado además que celebró varias reuniones con la mujer de Sánchez, tanto en Moncloa como en las oficinas de su empresa, a petición de Begoña Gómez, que le solicitó ayuda para un módulo del máster. En cuanto a las cartas de recomendación firmadas por la esposa del presidente del Ejecutivo en favor del empresario, Barrabés ha defendido que las mismas no avalaban su empresa, sino algunos de sus proyectos. Hazte oír, Acusación Popular considera que hay indicios suficientes para que se abra juicio oral. Javier María Pérez Roldán es el abogado de esta asociación.
Y entendemos que todavía queda instrucción, porque quedan pruebas que recepcionar, que el juez ha solicitado, como los determinados informes, más luego la testifical. Pero entendemos que el asunto va a seguir todavía y que en septiembre, a lo mejor, en septiembre, octubre, entendemos que debería a lo mejor darse por finalizada la instrucción y entendemos que hay pruebas suficientes para abrir juicio oral.
Para Vox, la nueva declaración de Barrabés ha sido muy relevante. Escuchamos a la letrada Marta Castro.
Creemos que ese detalle, que aunque está bajo el derecho a no declarar la verdad, porque puede ser que haya mentido, faltan fechas y demás cuestiones, creo que ha sido muy relevante para la continuación de esta investigación.
Juan Carlos Barrabés solo ha respondido a las preguntas de su abogado en una declaración que ha durado media hora escasa y ha sido por videoconferencia.
Una normalidad, unas reuniones habituales que no las ven así desde la oposición. Reacciones, César Abadía.
Desde el PP indican que el goteo de informaciones judiciales que apuntan directamente al gobierno, como esta declaración de Barrabés, genera nervios en la Moncloa. El portavoz del partido en el Congreso, Miguel Tellado, ha señalado en Telecinco que la corrupción rodea a Sánchez.
El problema de Sánchez, insisto, no es la oposición. El problema de Sánchez es que está cercado por la corrupción. Y él, en vez de dar explicaciones sobre los casos que se le imputan a él, a su entorno familiar, personal, al partido, al gobierno, lo que se dedica es a poner en cuestión la legitimidad de quien le ha denunciado.
Su compañera en los populares, la vicesecretaria de Sanidad y Educación, Esther Muñoz, ha censurado que el presidente no haya dado explicaciones serias sobre el caso de su mujer y califica de inédito la querella de la Abogacía del Estado contra el juez Peinado. Muñoz habla en Radio Nacional de que esto parece un régimen totalitario.
Ahora, donde no se investiga el poder y donde el poder no se deja investigar es en regímenes totalitarios. Ahí es donde no se puede. Por lo tanto, no entiendo por qué el gobierno se pone así. Es que no pasa nada. Si hay indicios de que hay cuestiones que se tienen que dilucidar, ¿por qué no se colabora con la justicia? Es lo que los españoles no entienden. Y desde luego, que se presente como el ciudadano más débil y acosado de España, teniendo el mayor poder y acumulando cada vez más poder, colonizando todas las instituciones y poniéndolas a su servicio, hombre, es que es una burla a los españoles, ¿no?
Pero quien ha apuntado a más arriba es Santiago Abascal, el líder de Vox. Después de ver que Sánchez acogió a su derecho a no declarar, responde esto a si están estudiando solicitar la imputación del presidente por el caso de Begoña Gómez.
Bueno, estamos barajando, estamos analizándolo, le queremos preguntar sobre muchas cosas que no ha respondido y es algo que habrá que pensar seriamente porque al presidente del gobierno le hemos preguntado tanto en sede parlamentaria y queríamos habérselo preguntado también cuando compareció como testigo, pero se negó a declarar acogiéndose a su derecho. Pues si el presidente del gobierno no quiere testificar, pues tendremos que valorar otro tipo de medidas y es lo que estamos haciendo. No lo descartamos en absoluto.
Abascal ha reivindicado también la querella de Vox contra Sánchez, Bolaños y el abogado general del Estado, David Vilas Álvarez, y espera que estos sean condenados por cometer un hecho, abro comillas, delictivo, consistente en prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Cierro comillas.
En Madrid tenemos balance de las inversiones estatales realizadas en nuestra comunidad. Dice el delegado del gobierno que Madrid está mejor desde que llegó al poder, no Isabel Díaz Ayuso, no, sino Pedro Sánchez, Raquel Ruiz.
El delegado de gobierno saca pecho y asegura que Madrid tiene hoy una economía fuerte y sólida gracias a las políticas socialistas. En el capítulo de inversiones destaca los más de 994 millones de euros que se han destinado a vivienda o los 5.000 millones que ya se han movilizado para mejorar la red de cercanías. La conclusión, para Francisco Martín, es clara.
Es cristalino. A Madrid le va mejor con Pedro Sánchez al frente del gobierno de España. Le pese a quien le pese.
Desde el gobierno regional discrepa con esta afirmación el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo.
Que los anuncios que haga el delegado del gobierno o ayer el balance que hizo el presidente del gobierno son totalmente hipócritas, son mentiras. A los madrileños no nos va bien con el gobierno de Pedro Sánchez y desde luego creo que en este caso el delegado del gobierno, en vez de vender humo, se debería de preocupar de cumplir sus competencias.
Rodrigo reprocha al delegado su afán por buscar la foto, utilizando para ello la confrontación con el gobierno de Ayuso.
Y una más de la región nos lleva hasta Loeches, donde, ya saben, desde ayer hay un incendio activo en fase de estabilización, pero aún no controlado. Última hora, corresponsal en la zona, Jaime Moya.
En este momento, los bomberos siguen trabajando en la zona afectada por las llamas que lograron perimetrar la pasada noche. Aunque el incendio aún no ha sido estabilizado, no ha habido reavivamientos importantes, lo cual es una muy buena noticia en un suceso que llegó a obligar ayer al corte de 6 carreteras y al desalojo de 60 personas de varias viviendas de la zona. Finalmente, no hubo que lamentar daños personales ni en las viviendas y los vecinos pudieron regresar a sus casas a las pocas horas. Ahora, el SEPRONA de la Guardia Civil investiga las posibles causas y causantes del incendio, cuatro varones de entre 37 y 50 años podrían haber provocado las llamas debido a una imprudencia grave. Presuntamente, habrían utilizado maquinaria agrícola pesada, un acto que está prohibido durante los periodos de riesgo alto de incendio, ya que pueden provocar chispas o deflagraciones, lo cual se sospecha que ha sucedido en el caso de Loeches. Ante la previsión de cambios en el viento y hasta que se extinga por completo el incendio, los servicios de emergencias van a mantener activo el dispositivo y se espera que los trabajos de extinción continúen al menos durante esta noche.
En el Molar, la Comunidad de Madrid ha activado la situación operativa 1 del plan de incendios forestales. De hecho, a esta hora, el incendio que más preocupa es este, el lugar del de Loeches. Tras las llamas detectadas esta tarde y en la que están trabajando 3 medios aéreos, 12 terrestres de diferentes cuerpos de bomberos y agentes forestales. Luis Serrano es portavoz de emergencias.
A esta hora, el incendio del Molar está en fase de estabilización. El avance del fuego, que iba con mucha fuerza en dirección hacia el polígono industrial y zona de viviendas al Molar, ha sido cortado en su propagación por parte de las dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid, de las brigadas forestales y los medios aéreos de la Comunidad de Madrid. A esta hora, ninguna persona ha resultado herida ni desalojada. El fuego ha estado muy cerca de 2 viviendas que no se han visto quemadas en el avance del mismo. Una de ellas ha habido que desalojar a los vecinos que estaban en su interior, la otra en ese momento no había nadie.
Fíjense cómo surge un fuego. Un camión se incendia en la A1, a la altura del kilómetro 43, a las 3 y 9 minutos de la tarde. Incendio de un camión en la A1. En 15 minutos, las llamas se propagan a la zona aledaña de la carretera y desde entonces hasta ahora lo acaban de escuchar. Así que cuidado, precaución, porque las altas temperaturas son el aliado perfecto para el fuego y también los que no tienen cuidado y no hacen caso de los avisos, como no hacer barbacoas, no lanzar objetos por las ventanillas del coche, colillas, etcétera, etcétera. Hay más noticias a las 7 y 11 minutos, se las contamos en este jueves 1 de agosto, las repasamos con Marian González.
Justicia suspende la reversión aprobada por el Ayuntamiento de Fuenlabrada al Centro de Menores de Cantueña y da por tercera vez la razón al gobierno regional. La finca de la Cantueña es propiedad de la Comunidad de Madrid. Eva Prat.
El gobierno regional puede seguir adelante con las obras para que la finca de la Cantueña acoja menores inmigrantes no acompañados. El juzgado de lo contencioso administrativo recuerda al Ayuntamiento de Fuenlabrada que hay una situación de urgencia para aumentar el número de plazas y que la titularidad de esa finca corresponde a la Comunidad de Madrid. Apela además la jueza en su auto al interés general del menor. La consejera de Asuntos Sociales, Ana Dávila, aplaude la decisión judicial.
Por tercera vez, la justicia ha dado la razón a la Comunidad de Madrid frente al boicot que nos plantea el alcalde socialista del municipio de Fuenlabrada y que, pues, evidentemente, ya nos parece insólito e inaudito esta fijación que tiene el alcalde con los inmigrantes que acuden a nuestra región y que tenemos el deber moral y legal de atender en las mejores condiciones.
Recuerda Ana Dávila que los recursos de la región están al 200% y que solo en lo que llevamos de año la comunidad ha atendido a 1.500 menores inmigrantes, más que en todo 2023.
En vivienda, la Comunidad de Madrid pone en marcha la construcción de las primeras viviendas públicas destinadas a los más vulnerables en el barrio de Alto de Arenal. Según asegura la Agencia de Vivienda Social, la comunidad ha entregado un total de 107 viviendas en este primer año de legislatura. Jorge Rodrigo es consejero de Vivienda.
Viviendas que van a ser muy asequibles, con rentas mensuales que, si se alquilasen a día de hoy, estarían entre los 280 y los 450 euros, con mecanismos para reducir hasta 2/3 la renta a las personas más vulnerables y con bajadas automáticas de precios en los primeros meses de arrendamiento.
El Ayuntamiento de Madrid pone fin a los estacionamientos de los autobuses en el entorno del Museo del Prado, en el paisaje de la luz. Retira los 18 plazas que hay en la calle de Moreto ante las quejas por el ruido y la contaminación de los vecinos del barrio de San Jerónimo. María Rabanal.
560 autobuses aparcaban diariamente en esta céntrica calle madrileña para que los turistas visitaran la localidad, lo que generaba ruido, contaminación y molestias para los vecinos. Las señalizaciones indicaban un tiempo máximo de 15 minutos para la carga y descarga, tiempos que eran incumplidos en numerosas ocasiones, por lo que se ha decidido la retirada del estacionamiento. Paloma García Romero es delegada de obras.
Hemos dado la razón a los vecinos porque la tenían. No se hizo la parada para que los autobuses pudieran establecerse simplemente 15 minutos para poder descargar o recoger pasajeros, pero se había convertido en un estacionamiento permanente, con lo cual lo que hemos hecho ha sido retirarla y dar la razón a los vecinos que estaban molestando efectivamente la convivencia en esa zona.
De nuevo, los vecinos, que llevaban un tiempo recogiendo firmas, aplauden la decisión, que supondrá la recuperación de plazas de aparcamiento para turismos.
Inclusive llegaban a estacionarse en doble fila, que era muy molesto, al grado de no poder circular.
Pensamos, por fin, creo que van a dar marcha atrás y al final por recuperar que esto haya aparcamiento.
La verdad es una maravilla, veníamos ya de unos meses atrás recaudando firmas, buscando la manera de cómo eliminarlo, porque la realidad era que la contaminación que produce, el ruido, muy molestoso.
Los estacionamientos de las colindantes de las calles Academia y Ruz de Alarcón continuarán con el uso ocasional de recogida y dejada de turistas y la calle Alfonso XII se convertirá en una parada temporal de 15 minutos en lugar de las dos horas que había hasta el momento. El ayuntamiento estudiará medidas para establecer aparcamientos de larga duración para los conductores.
Siguiendo en la capital, comienzan las obras para mejorar el acceso de los peatones en las calles de Recoletos y Cid. Solo podrán acceder los coches de emergencia, garajes y carga y descarga. Paloma García Romero es delegada de obras.
Va a ser una obra de regeneración completa donde vamos a mejorar el espacio público, vamos a plantar 11 nuevos árboles, vamos a mejorar los alcorques existentes, nuevo mobiliario, nuevas luminarias y impedir, por supuesto, el tráfico y ganar espacio público de lo que no es espacio local de estas propias calles.
Y una macroboda se celebrará el próximo 29 de agosto en la parroquia de San Sebastián Mártir de San Sebastián de los Reyes. De manera gratuita, casi una veintena de parejas se darán el sí quiero. Habrá maquilladores, peluqueros y floristas, todos ellos voluntarios, para ayudar a los novios. Gabriela Aldea.
Serán 18 las parejas que se casarán ese día todas juntas de forma gratuita en un evento multitudinario y sin precedentes en España. Al párroco que coordina esta gran boda, Javier Sánchez Cervera, le hemos preguntado por qué quieren contraer matrimonio todos a la vez.
Una situación que se da en muchas parejas, quieren verdaderamente casarse y se les complica mucho porque no tienen la capacidad económica o porque no tienen su familia por ahí, porque ya son demasiado mayores, que hay muchas parejas, gente buena que se acerca a la iglesia a bautizar a sus niños, a llevarlos a la catequesis y sin embargo no se casan, pero quisieran hacerlo.
Por eso la parroquia de San Sebastián Mártir está organizando esta macroboda de forma sencilla y más austera, con estilistas voluntarios para que no les cueste dinero a los novios.
A nivel de vestido, de peluquería, de maquillaje o incluso de las uñas. Sí que ha habido personas que se han ofrecido a ayudar de esta manera. Se han prestado, se han regalado trajes de novia.
Las casetas y conciertos de las fiestas de San Sebastián de los Reyes acogerán a los recién casados y a sus invitados para celebrarlo. Eso será después de haber escuchado 36 veces seguidas el sí quiero.
Por ruido, los responsables del Wizzing Center han amonestado al rapero estadounidense Travis Scott por superar los límites de sonido en los conciertos celebrados el 30 y el 31 de julio. 1 de agosto y las reservas de nuestros embalses se sitúan en casi un 77% de su capacidad máxima, dato que superan 5 puntos la media histórica para estas fechas.
Y que siga así. Gracias, Mariam, de la Economía. Ayer analizamos el acuerdo alcanzado por los agentes sociales en materia de pensiones. Hablamos de la jubilación demorada y activa, también hablamos de la anticipada, del adelanto del retiro en ciertas profesiones. Hoy han vuelto a hablar sindicatos y patronal valorando positivamente el texto. Paloma Nolasco.
Eso cuentan tras destacar algunos de los cambios, entre ellos compatibilizar la jubilación parcial y el contrato relevo. Pepe Álvarez, UGT, Carlos Bravo, Comisiones Obreras.
Este acuerdo permite mantener la jubilación parcial, el contrato relevo, tanto para los trabajadores del sector manufacturero que ya lo tenían, como para el resto de trabajadores que además verán un año reducido el tiempo para poder acceder al contrato. Es decir, pasar de los 63 a los 62 años. Se mantiene además hasta el año 29.
Se mejora la calidad del empleo de las personas relevistas, que tendrán ahora un contrato indefinido, a jornada completa, y verán con ello mejorada también su retribución. Por tanto, mejores derechos de acceso a la jubilación parcial y mejores condiciones de contrato y salariales para las personas más jóvenes que entran en su lugar a los centros de trabajo.
Cambios en el reglamento para trabajadores con problemas de penosidad y cuestiones pendientes de resolver con la Seguridad Social. También flexibilidad para los autónomos.
Es un acuerdo que permite la jubilación flexible, sobre todo para el colectivo de los autónomos, que va a permitir mantener muchos negocios que hasta ahora era mucho más difícil.
Incentivos y voluntariedad en el tránsito del empleo a la jubilación y mejoras en las pensiones futuras de los fijos discontinuos.
Colectivo mixto, pero con mayor presencia de mujeres, recuperan el multiplicador de 1,5 por los periodos que tengan cotizados como fijos discontinuos. Mejoran con ello sus expectativas de pensión y se completan los avances en materia de equiparación entre las distintas modalidades de contratación a tiempo parcial y tiempo completo en cuanto a periodos cotizados a la Seguridad Social, con la consiguiente mejora de sus pensiones futuras.
Además, los becarios o estudiantes en prácticas podrán recuperar sus periodos de cotización y los que ya lo solicitaron en su día pedir que se les aplique este nuevo sistema más ventajoso.
Actualidad internacional, Rafa Cerró.
El gobierno israelí dice estar preparado para parar cualquier posible ataque de Hamas o de Irán y para responder también. El bombardeo de ayer en Teherán ha sido un éxito publicitario bélico total y ha dejado Irán entero en ebullición. Ha terminado, ya saben, con la vida de Ismail Haniyeh, la cara más visible y reconocible de Hamas durante más de una década, además. Y también la más carismática, pero no es la primera vez que Hamas se enfrenta a un golpe de esta magnitud. Ahora, ¿qué esperamos, Jesús? Pues barruntamos. ¿Cuál será la respuesta de Irán, toda una potencia militar y que no tiene misiles nucleares, pero sí todo lo necesario para fabricarlos? Como digo, Irán hierve. Profesores y alumnos de la Universidad de Teherán se han manifestado hoy gritando muerte a Israel. Esta chica jovencita, con chador negro pero sin velo, ahora ya no es el velo, no es obligatorio allí en Teherán, anuncia muertes. Estamos aquí para condenar lo que el régimen sionista ha hecho y para decirles que estas son sus últimas bocanadas de aire. Este joven protesta de esta manera. Ningún país debería tener la maldad de asesinar a un huésped oficial de un país en su propio territorio, en la capital. Y hay otro muerto ahí, sobre la mesa. El ejército de Israel ha asegurado que hace 20 días mató en Gaza al jefe militar de Hamas, Mohamed Deif, o sea, los dos cargos más altos. Los islamistas no se han pronunciado sobre el asunto. Otra, el periodista español Pablo González, que por fin está libre. Ha sido liberado este jueves como parte de una operación de intercambio masivo de presos entre Estados Unidos y Rusia. Llevaba preso en Polonia desde febrero de 2022. Lo habían acusado de espiar para el Kremlin, algo que no está nada bien visto en Polonia. Francia quiere mantener los canales de contacto con Argel, que ha retirado a su embajador por el Sahara. Francia quiere mantener abiertos esos canales de cooperación con Argelia, en protesta por el giro dado por el presidente Emmanuel Macron para dar un apoyo sin fisuras al plan de Marruecos para que se le reconozca la soberanía sobre el Sahara. Y la justicia británica ha revelado el nombre del joven que esta semana, lo contábamos el otro día, ha acuchillado y matado a tres niñas, acuchillado 11 y matado a tres de ellas, 8 heridas. ¿Sabes para qué revela el nombre? Dice que para evitar bulos y noticias falsas en Internet.
Pues bien hecho, porque hay que combatirlas. Asuntos internacionales, gracias Rafa, que queremos analizar algunos de ellos a esta hora con Diego Carcedo. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nos hablaba nuestro compañero Rafa Cerro. Diego, la situación geopolítica del Oriente Próximo, asesinatos, peligros de guerra, ¿cómo están las cosas?
La situación política es explosiva realmente, pero si te parece, Jesús, empezamos por una noticia buena, puesto que todas las demás son malas.
Pues tienes toda la razón.
Participa un verano muy complicado, que es la liberación de 26 presos de diferentes países en una operación entre Rusia y Estados Unidos, pero coordinada por Turquía, en la cual liberal, le digo, 26 presos, entre ellos al periodista español Pablo González.
Sí, sí, lo que comentaba de Pablo González, eso es. Dos años y medio se ha tirado allí, ¿eh?
Dos años y medio en Polonia sin juzgar.
Qué injusticia que te quiten dos años y medio de tu vida, sí.
Acusado de haber sido detenido cuando cubría la guerra en la frontera de Ucrania y, bueno, pues es parte afortunada de esta operación de liberación que incluía prisioneros de 7 u 8 países, empezando por Estados Unidos, de la propia Rusia, etcétera, ¿no?
Pues sí, afortunadamente se ha dado esa situación y, como bien decías, Diego, ojalá tuviéramos que terminar ahí, pero desgraciadamente
sí,
ya
ojalá,
todo lo que queda
ojalá.
Clave negativa. Mira, si te parece, vamos a una que ni positiva ni negativa, ni fu ni fa, depende, irá por casas. Elecciones en Estados Unidos, que Kamala Harris ha tomado el atril hoy, he visto, y bueno, se ha dado un bañito de masas. Trump contra Harris, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo creo que Harris, que empezó muy por abajo, pero promete, pues yo creo ser una competencia muy dura para Trump. Y yo casi me atrevería a apostar por ella, porque primero, Trump se está desacreditando mucho y cada vez haciendo más disparates. Por ejemplo, la operación de intentar acusarla como si fuese un delito, el tener ascendencia negra y ser negra y haberlo estado ocultando, cosa que no es verdad. Siempre se supo que era hija de una familia, de una pareja, de un matrimonio indio y hindú y afroamericano. Yo creo que, en fin, esto es tentar un poco contra una masa de votos muy importante en Estados Unidos, que es la de los afroamericanos. Y lo está haciendo bien. Está haciendo bien, ganándose simpatías, está dando pruebas de que es una persona muy competente,
sí,
en todos los aspectos, que estuvo todos estos años silenciada en la vicepresidencia, seguramente porque no le dieron muchas oportunidades para brillar. Y bueno, vamos a esperar a la convención de Chicago, a ver si no tiene problemas en la elección como candidata. Pero de momento está haciendo un papel bastante importante, muy activa, y Trump, en cambio, pues está procediendo a una técnica que a él le va muchísimo, que es la de insultar a los demás, empezando por su competidora, pero continuamente.
Es cierto que se hablaba de que no fuera esto flor de un día, lo de Kamala Harris, que quedaba mucho tiempo hasta las elecciones y que obviamente veríamos cómo progresa, pero también a la vez, como bien decías, Diego, tampoco se puede estar dos meses insultando como única vía para convencer al electorado. Algo más habrá
no
que hacer.
No hay ninguna. Sí, sí, faltan varios meses, que todavía no cabe que muchas personas cambien el voto o tengo escriban de alguna manera.
Claro.
En el debate que hay establecido indirectamente entre las dos, pues hay cosas que separan mucho a las comunidades, a la geopolítica estadounidense, donde los negros son una parte muy, muy, muy importante.
Sí.
Lo mismo que los latinoamericanos, que son muchos millones y que también parece que su mayor parte estarán de parte de Harris. Bueno, vamos a ver qué ocurre, en las próximas semanas, pero de momento, en fin, parece que la retirada de Biden no es una catástrofe para el Partido Republicano.
En Venezuela sigue muriendo gente, siguen arrestando a personas. Que solo piden una democracia limpia.
Siguen arrestando a personas, sigue habiendo cada vez mayor oposición internacional a lo que está ocurriendo, a que Maduro se niegue a entregar las actas, cuando realmente la oposición ya tiene cerca de 90 actas de 9.000 actas, perdón, de las elecciones, de las mesas electorales. Y también estas cosas que hace Maduro y todo su clan, que es pedir que tanto el candidato a la presidencia como la señora Corina Machado, que realmente es la líder más importante de la oposición, que sean encarcelados. O sea que esto demuestra qué calidad tiene la democracia en Venezuela con este personaje. Mientras tanto, pues la situación continúa explosiva, con manifestaciones en todas las ciudades,
sí,
y también aumentando el apoyo internacional contra esta situación, contra Maduro, sumándose países latinoamericanos que son todos de izquierdas, que entraban todos dentro de la denominada órbita sandinista, que lideraba de alguna manera Maduro, y también en este caso, pues una petición del presidente de la Organización de Estados Americanos en Washington, que es una institución, es una organización muy importante, y este ha pedido a la Corte Suprema Internacional de Justicia que decrete la prisión contra el propio Maduro.
O sea que la elección sigue siendo muy complicada.
Muy complicada.
Yo creo que, claro, Maduro cuenta con el apoyo de las de los militares, que están corruptos por el narcotráfico en una buena parte, que cuenta también con algunos apoyos como es el de Rusia, China, por supuesto Cuba, que duda cabe, Nicaragua, Corea del Norte, pero yo creo que la victoria esa proclamada por Maduro no prosperará. Yo creo que esto acabará cayendo a corto más o menos el plazo. Jesús, hay una icónica pintoresca y curiosa. Es que me aparece, ¿dónde está Rodríguez Zapatero estos días? Que no ha aparecido por ninguna parte, porque era el gran apoyante, el gran apoyo que tenía Maduro en toda esta
etapa. Es verdad.
No se le ha escuchado, ni se le ha visto, ni sé dónde está metido, pero en fin.
Anda escondido el expresidente del gobierno, igual que posa para fotos con maduristas en su momento, ahora ya después.
Fíjate. No. Sí. Hasta el último momento, además, será que él, dentro de los observadores extranjeros, será el oficial
además
de
que sí.
Maduro, porque he visto cómo rechazaron, por ejemplo, a un grupo de senadores del Partido Popular.
Sí, española, ¿no? Formada por eurodiputados y otros miembros del Partido Popular. 7:30 de la tarde. Como siempre, Diego Carcedo, gracias por analizar la actualidad internacional con nosotros, por ayudarnos a entender
encantado.
Lo que está ocurriendo en el mundo.
Buenas tardes.
Un saludo. Como les decíamos, lo acaban de escuchar. 7:30 de la tarde. El enfoque continúa ahora con información de servicio. Pronóstico del tiempo, Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues hoy de nuevo el calor es el protagonista de la jornada, con unas temperaturas muy parecidas a las que registramos ayer. Hemos estado en general entre los 37 y 39 grados, algo inferiores las máximas en el entorno de la sierra, pero también rondando los 35 grados de máxima. Y con ambiente muy estable, tenemos ese dominio anticiclónico, lo que sí notamos, no tenemos nubes en general, pero sí notamos ese cielo algo turbio por la presencia de calima. Bueno, pues los cambios llegan mañana vamos a tener un descenso térmico, fruto de que va a haber una masa de aire más frío, sobre todo que va a afectar al noreste peninsular, pero de rebote también nos va a tocar a nosotros. Va a hacer que descienda la temperatura, vamos a seguir pasando calor, pero no tanto. Hablamos de que si hoy en la capital hemos llegado a los 38 grados en general, mañana estaríamos incluso por debajo de los 35, máxima, pues por ejemplo, de 34 grados, que lo dicho, sigue siendo calurosa, pero no tanto. Y en cuanto a ese embolsamiento de aire frío que va a dejar consecuencias en el noreste peninsular, incluso con tormentas puntualmente que pueden ser muy intensas, de rebote nos podría llegar a nosotros también algo, y a partir del mediodía ir evolucionando las nubes y principalmente en el entorno de la sierra poder dejar algún chaparrón, algún chubasco puntual que no se descarta pudiera ir acompañado de granizo. La posibilidad de esos chaparrones que podrían darse en forma de chubascos tormentosos, bueno, afectaría también a puntos del norte. Parece que cuanto más hacia el sur y sobre todo cuanto más hacia el suroeste, menor probabilidad mañana de que se den algunos de esos chaparrones, pero en cualquier caso ahí está la posibilidad. Lo que vamos a tener, eso sí, pues es algo más de nubosidad que hoy y unas temperaturas, como decíamos, en descenso, pero va a ser visto y no visto, solo la jornada de mañana, porque a partir del sábado, de nuevo, aumento de temperatura, rebasaremos los 35 grados y volverá el ambiente estable.
Circulación hasta ahora en las carreteras de la región. DGT, Lucía Andújar, buenas tardes. Circulación, DGT.
Hasta ahora,
gracias, Lucía.
Desde el incendio del camión que provoca el corte de dos carriles en la entrada a Madrid por la 1 a su paso por el Molar. Van a encontrar también complicaciones debido a un alcance en esta misma 1 en la salida del circuito del Jarama y tráfico intenso si circulan de salida por la A3 a su paso por Rivas. Les pedimos por ello mucha precaución en estos tramos y vías.
Nos hablaba nuestra compañera Lucía Andújar desde la DGT. Complicaciones, entre otros tramos, en la 1 a la altura del Molar. Ya saben, ahí hay un incendio que de momento está en fase de estabilización, no controlado, como siempre, mucha precaución. Vamos con los oyentes. ¿Qué les preguntamos hoy, María Rabanal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy entramos en la primera quincena de agosto, momento en el cual muchos españoles comienzan sus vacaciones de verano. Pero no para todo el mundo estas vacaciones se van a convertir en un viaje. Así lo demostró la encuesta de Condiciones de Vida 2023, publicada por el Instituto Nacional de Estadística. Un 33% de los españoles no podrán permitirse unas vacaciones una semana al año. Dato que contrasta con el 2014, donde la cantidad de personas que no se lo podían permitir ascendía al 46,5%.
Por comunidades, los madrileños y los vascos los que más se pueden permitir irse fuera, casi el 80%, y los canarios y los andaluces, junto con los ceutíes, los que menos, aproximadamente el 40% no pueden permitirse irse fuera de casa. Así que lanzamos la pregunta, ¿es usted de los afortunados que pueden irse fuera estas vacaciones o se quedará en casa? Para responder, recuerden seguirnos a través de X en el Enfoque OM y mandarnos audios a través del número de teléfono 628 11 2396, 628 11 2396.
Parar, templar y mandar a las 7:34 de la tarde el comentario de Félix Madero.